A finales de los años 1990 o principios de los años 2000, un miembro de una conocida banda cristiana contemporánea asistió a una de nuestras iglesias hermanas. Debido al éxito de esa banda, se le consideraba una especie de celebridad. Visité esa iglesia como orador invitado. Yo era un misionero cuando estábamos iniciando la Iglesia del Noroeste y muchas iglesias en todo el país nos apoyaron con oración y finanzas. Recuerdo entrar a la iglesia. Había varias personas que conocía de la universidad que asistí juntos. Había otros que conocía de varias reuniones. Y estaba conociendo gente que nunca había conocido antes. Recuerdo que un par de personas querían hablar conmigo y yo estaba tratando de hablar con ellas. Pero uno de los líderes de la iglesia estaba concentrado en que yo conociera a este miembro de la banda y literalmente hizo a un lado a las demás personas. Esto me preocupó. Las celebridades fascinan a muchas personas. De alguna manera, obtenemos un sentido de autoestima al conocer a personas importantes. Un escritor dijo que la gente se siente atraída por las celebridades para captar un poco de la luz de su celebridad. Como si conocer a alguien importante te hiciera a ti más importante. Y poder decirle a otras personas que conoces a alguien importante te hace sentir más importante. Por cierto, conozco a un pastor muy famoso de Cuba. Su nombre es Luis Manuel Valdés Flores. Y somos muy buenos amigos. Así que así, ahí está. Deberías estar pensando, vaya, el pastor David es importante porque conoce a Luis Manuel Valdés Flores. En caso de que no sepas quién es el pastor Manolito. No estoy seguro de qué atrajo a algunas personas de la iglesia de Corinto a Pedro, o que atrajo a algunos a Apolos. Pero dividirse por personalidades no es bueno. Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio. Y hasta donde sabemos, después de algunas instrucciones adicionales, Apolos también lo hizo. Es Jesús quien nos une, no pastores o líderes individuales. Ya hemos tenido dos sermones en esta serie sobre esta división. Al final a través de este libro de Corintios. Y al final del capítulo 3, Pablo básicamente dice, basta ya. Se está disculpando. Si no saben por qué yo me reí cuando yo dije basta ya, por favor véanme después del servicio para explicarles. Así que Pablo dice que paren esta división. En el capítulo 4, Pablo comienza hablando sobre la manera correcta de mirar a los líderes y pastores. La semana pasada hablamos sobre cómo los primeros 5 versículos se aplican a la idea de nuestra identidad en Cristo. Hoy estamos hablando sobre estos versículos en cuanto a su aplicación a los problemas de división en la iglesia. Miren el versículo 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. En el versículo 1, Pablo está diciendo que debemos ver a los pastores y líderes simplemente como siervos y administradores de la verdad de Dios y no como celebridades. Enfóquense en seguir a Jesús, no a las personas. Solo porque somos pastores, no somos mejores que nadie. Somos los administradores de las cosas de Dios. No creo que en Northwest tengamos problemas en convertimos a mí, a Tommy, a Dustin, a Manolito en celebridades y en hacer que uno de nosotros sea mejor que los demás. Pero usted como individuo puede tener un problema con la cultura cristiana de la celebridad de otra manera. Me parece fascinante que tantos cristianos acepten esta cultura de la celebridad del cristianismo. Así que aquí hay algunos pensamientos fuertes. Si recibe su enseñanza principal de algún predicador famoso, estás pasando por alto la belleza de la iglesia local. Puede ser que algún predicador o erudito conocido sea más inteligente que tu pastor, pero no, en realidad, probablemente sí, son más inteligentes. Pero no tienen idea de Northwest. Ni siquiera han oído hablar de la iglesia Northwest. La semana pasada señalamos que lo más importante que administramos para Dios es el evangelio. Como pastores, somos responsables ante Dios de enseñar y predicar toda la verdad de Dios, no solo las partes que nos gustan. Y el punto principal de toda la Biblia es Jesucristo. Y cómo a través del evangelio, Él provió perdón, reconciliación con Dios a través de su obra en la cruz. Él provee. Y nosotros debemos ser responsables de vivir fielmente para Cristo. Así como todos los demás en la iglesia deben ser responsables. Debemos ser consistentes en todas las áreas de nuestra vida para ser efectivos en la administración del evangelio. Las últimas 2 semanas mencioné que lo único que probablemente impide que los incrédulos crean en el evangelio es la inconsistencia e hipocresía de los cristianos. Pero nuevamente, no somos solo nosotros los pastores quienes debemos administrar bien nuestras vidas para el evangelio. Este requisito es para todos los creyentes. Miren versículo 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Este versículo nos dice que los pastores deben ser responsables de administrar bien la verdad de Dios. Debemos enseñar lo que dice, no lo que nosotros queremos que diga. No debemos torcer ni distorsionar la palabra de Dios para que se ajuste a lo que nosotros queremos. No debemos hacer que diga lo que queremos que diga. La palabra de Dios no se somete a nosotros. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Versículos 3 a 5 dicen claro que seremos responsables ante Dios por lo bien que manejamos la verdad de Dios. Así dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios a la alabanza que le corresponda. Por favor, regresen a los sermones de las semanas pasadas, porque platicamos de estos versículos la semana pasada. Pero como mencioné la semana pasada, debemos estar preocupados por lo que los demás piensan de nosotros. Debemos tener una buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Pero comparativamente hablando, deberíamos preocuparnos mucho más por lo que Dios piensa o por lo que pensamos de nosotros. Porque eventualmente todo lo que hagamos no solo será juzgado, sino que saldrá a la luz. Al someternos ante todo el juicio de Dios, vemos que esto disminuye los problemas de orgullo y división. Versículos 6 y 7 dicen: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno un perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? En estos dos versículos, Pablo básicamente está diciendo que aplicó estas lecciones a sí mismo y a Apolos para que pudieran aprender a aplicarlas a sí mismos. Y eso les ayudaría a superar el orgullo por su pastor escogido en particular. Y en versículo 7 básicamente dice que todos los dones espirituales vienen de Dios. Así que incluso si tienes un don en particular y quizás estés realmente dotado, no es de ti mismo. Sigue siendo un don de Dios. Por cierto, el versículo 6 aborda tres cosas en el cristianismo que pueden ser peculiaridades. Esto es cuando tienes alguna opinión que exageras. Una opinión que en realidad es algo menor, pero quieres asegurarte de que todos la conozcan. Y si no tienes cuidado, puedes enorgullecerte de ella. Casi como si tuvieras algún conocimiento profundo especial que nadie más entiende. Y a menudo conduce al orgullo espiritual. En varias semanas veremos dónde dice Pablo: el conocimiento envanece. Lo que significa que puede conducir el orgullo. Y estas peculiaridades pueden conducir al segundo problema que puede desarrollarse, y ese es el legalismo. El legalismo es encontrar alguna aplicación de un versículo que está más allá de lo que está escrito en realidad, y luego pensar que lo has entendido tan bien que todos los demás deberían aplicarlo de la misma manera. Y cuando no lo entienden o no lo aplican de la manera que tú crees que deberían hacerlo, te sientes superior a los demás. Jesús se opuso constantemente a los fariseos en los evangelios por este motivo. En realidad, ellos añadían cosas a la ley de Dios y no podían verlo. Yo crecí en las iglesias que se orgullecían de los santos que éramos. Era casi una competencia. Y en su afán por ser cada vez más santos, algunos pastores y algunos cristianos añadían cosas a lo que se enseña la palabra, la de Dios. Por ejemplo, conocí a un pastor que creía firmemente que los pastores solo deberían usar camisas blancas de manga larga. Incluso si un pastor llevaba un traje y corbata, si su camisa no era blanca, estaba mal. En realidad, él creía esto. Así que si no tenemos cuidado, nuestras peculiaridades e incluso nuestras preferencias pueden convertirse en una fuente de orgullo. Empezamos a pensar que porque vivo más santo que la siguiente persona, soy mejor que la siguiente persona. Y seguir a los líderes puede llevar a orgullo. Entonces, yo he hecho investigaciones en sociología, he encontrado artículos en línea que se han hecho estudios. Estoy fascinado de cuánto una figura pública y la personalidad de esas personas nos convence que son chidos. Puedo darles una lista de celebridades que me gusta cómo hablan. Uno de ellos es Clint Eastwood, un actor. Me gusta una línea en una de sus películas, cuando está en un lugar donde venden hot dogs. En esta película, le preguntan que si él quiere ketchup en el hot dog. Y Clint Eastwood correctamente le dice, nadie le pone ketchup en un hot dog. Pero déjenme les digo, eso no me va a mover mis pensamientos o cambiar mis pensamientos en lo que Clint Eastwood cree. Pero algunos de nosotros nos enamoramos de las celebridades y permitimos que ellos cambien nuestros pensamientos. Y también lo hacemos en las celebridades cristianas. Algún pastor carismático dice algo, predica algo, y porque pensamos que ellos son muy apasionados de lo que dicen, comenzamos a creer en ellos. Entonces, cuando ustedes escuchan a un orador carismático y articulado y te dejas enamorar por él, puede llevarte a sentir orgullo en tu propio corazón. Recuerden lo que dije que antes sobre cómo la gente encuentra algún sentido de importancia o identidad al seguir a su pastor famoso favorito. Podemos hacer eso con los pastores. También podemos hacer eso con las peculiaridades que tenemos. Por cierto, seguir a pastores famosos puede llevarte a dejar que piensen por ti. Seguirme a mí, más de lo que sigues a Cristo, puede llevarte a dejar que yo piense por ti. No quiero poner a alguien en vergüenza si ustedes han dicho esto, porque yo entiendo de dónde viene esto. Yo he sido un pastor como por 44 años, más o menos, más de 40. He estudiado la Biblia bastante, la he leído bastante y soy muy firme y sé lo que yo creo y sé lo que la Biblia enseña y dice y estoy comprometido a ella. Todos ustedes pues no tienen el lujo de estudiar la Biblia durante el día como yo lo hago, pues es parte de mi trabajo como tu pastor. Ustedes tienen otros trabajos, otras responsabilidades. Entonces yo debo de saber para que yo pueda pararme aquí y explicarles a ustedes y compartir con ustedes la verdad. Pero a veces en una pregunta o en alguna situación, alguien viene a mí y me dice, ¿qué es lo que nosotros creemos? Me gusta cuando ustedes hacen esto, así que no estoy criticando eso. Pero yo quiero que ustedes sepan que cuando yo les comparta lo que nosotros creemos como iglesia, lo piensen y lo comparen a la palabra de Dios. Que ustedes mismos hagan sus propios pensamientos. No me sigan a mí ciegamente. ¿A ustedes les va a sorprender esto? Menos a Pam y a mis hijos. Yo he hecho errores antes. Yo he estado equivocado antes. Ahora mis hijos y mi esposa lo saben. Ellos lo ven enfrente y en vida real. Muchos de ustedes pues también lo han visto. No soy perfecto. Yo también me equivoco. Parte de lo bello es que ustedes mismos pueden pensar ustedes mismos y me pueden a mí mantener también en darme contabilidad. Solo porque los pastores son pastores quiere decir que no tenemos también contabilidad con ustedes. En realidad quiere decir que tenemos más contabilidad con ustedes. Así que ustedes manténganme, por favor. También ustedes lean la palabra de Dios. Pregúntenme comparen lo que yo digo con la palabra de Dios. Y el tercer problema de esto es que si vienes a esta iglesia solo porque estoy aquí o uno de los otros pastores, entonces cuando no cumplimos con tus expectativas, puedes enojarte y dejar la iglesia. Y buscar otra iglesia. O simplemente dejar de asistir por completo. Ahora bien, esta es una declaración fuerte. Pero si renuncias porque un pastor no cumple con tus expectativas, no estás siguiendo a Jesús. No estás comprometido con tu iglesia. Estás siguiendo al pastor más de lo que quieres admitir. Ahora bien, hay excepciones a esto. Por ejemplo, que el pastor continúe un pecado sin arrepentirse o que sea un acosador espiritual. Y hay veces que hay una iglesia tan disfuncional que el liderazgo no quiere ser. No quiere tener contabilidad y usted trata de que se arreglen las situaciones y no quieren arreglar. Puede haber situaciones donde sí, tal vez tienes que irte de una iglesia, pero renunciar por una diferencia de opinión es en realidad una razón bastante superficial para renunciar. Los versículos del 8 al 13 vuelven a señalar el punto de que debemos estar más preocupados por lo que Dios piensa que por lo que piensan los demás. Y usa un sarcasmo muy serio para señalar este punto. Entonces, vamos a leer los versículos del 8 al 13. Pablo está escribiendo, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes. Y eso sí nosotros, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los seguidores, los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima. Después del 8 al 10 es sarcástico. Ahora en versículo 11 regresa a hacer su punto. Dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentilez. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Y ahora en el contexto del primero de Corintios, déjenme darles la paráfrasis de Potit para ayudarlos a entender lo que quiere decir usar este sarcasmo. Oh, ustedes cristianos corintios, cuán ricos en entendimiento son. Son tan elevados que son como reyes, mirándonos por encima del hombro a los demás. Oh, cómo desearía poder ser como ustedes. Pero ay, solo soy un pobre apóstol perseguido. ¿Qué soy yo? ¿Qué sé yo? Espero que entiendan el punto. No se dejen enorgullecer por quién saben o por cuánto creen que saben. Es algo terrible caer en la trampa del orgullo. Los versículos del 14 al 18 plantean un gran punto. Y quiero que sepan, antes de entrar en materia, que me siento muy incómodo al hacer este punto. No puedo, no sé cómo decirles qué tan incómodo me hace sentir, pero aquí está aquí, así que tengo que decirlo y compartirlo. Yo me someto a la palabra de Dios. Ustedes verán lo que yo quiero decir. Vean en versículos 14 al 17, Pablo dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. En este pasaje y algunos otros en el Nuevo Testamento, la Biblia indica que aquellos que te guían a la fe y aquellos que nutren tu fe y aquellos que te ayudan a crecer son tus padres espirituales. En este pasaje, Pablo está diciendo que él y Apolos y eventualmente Timoteo son los que Dios ha enviado a esta iglesia en particular para nutrirla, para guiarla, para enseñarles y predicarles la verdad de Dios. Así que en lugar de hacer de uno de ellos una celebridad o a cualquier persona en celebridad o tu fuente principal de enseñanza, acepta a quien Dios te ha enviado y aprende de él. Aquí es donde yo me siento incómodo. No solo acéptalo, sino abrázalo. Él está diciendo, somos quienes Dios te ha enviado. Ahora, aquí es donde me siento incómodo, pero esto es lo que la palabra enseña. Ahora, aquí es donde me siento incómodo, pero es realmente yo y los pastores somos eso. Somos quien Dios ha enviado a esta iglesia y somos un equipo. Entonces voy a repetir algo que dije antes en este sermón. Me parece fascinante que tantos cristianos se dejan llevar por esta cultura de la celebridad del cristianismo. Si recibes tu enseñanza principal de algún predicador famoso, estás pasando por alto la belleza de la iglesia local. Yo sé que esto es repetitivo. Puede ser que algún predicador erudito conocido sea más inteligente que yo, pero no tienen ni idea de Northwest. Ni siquiera han oído de hablar de Northwest. Y tú no conoces sus vidas. Puedes pensar que sí, pero no es así. Muchos de ustedes tienen libros en sus estanterías escritos por pastores que han caído en pecado. Y parte de ese pecado pasó desapercibido por el público en general durante años, incluso décadas. Ahora podrías decir, Pastor Dave, tú también puedes caer en tentación. Es cierto, muy cierto. Pero como estoy aquí de verdad, y no solo en un libro o en YouTube, lo sabrás si lo hago. No hemos demostrado. It's okay. Yo me acuerdo de una película, pero no me acuerdo el título. Es irrelevante y ni me acuerdo de qué se trataba, pero me acuerdo de un personaje que estaban tratando de ayudarlo y estaban tratando de a saber más de él para ayudar a este personaje y ayudarlo mejor. Y me acuerdo que este personaje dijo, yo no los quiero todos a ustedes en mi vida. No es tu negocio. Y yo me acuerdo esa línea tan precisa. Y no me acuerdo qué más pasó en la película. Pero en una iglesia local cristiana, nosotros sí debemos de estar entre nuestras vidas. Sí estamos supuestos a saber de nuestras vidas como pastores. Por eso debemos de pasar más tiempo juntos. Nuestros grupos pequeños comienzan esta semana. Y si no te has apuntado para uno, te animamos para que lo hagas. Allá atrás de la iglesia está una mesa con listas para apuntarse. Y les animamos para que se apunten. Vamos a hacer preguntas de acuerdo al sermón de hoy. Las preguntas están sobre la mesa de atrás y vamos a estudiar y platicar acerca de estas preguntas. Así que tenemos hojas donde tienen la fecha y la hora para que se apunten a un grupo pequeño. Me gustaría ofrecer más grupos pequeños. Así que si los horarios que estamos ofreciendo no son buenos para ti, pero hay otro tiempo que prefieres y puedes reunirte tú, hay una hoja donde indica que no puedes asistir a los demás horarios, pero estás interesado en otra reunión de grupo pequeño a esta hora y tiempo. Y si hay de alguna manera que podamos acomodarte, podemos acomodarte. Yo quiero hacer esto, necesitamos hacer esto. Es importante que tú estés estudiando la palabra de Dios durante la semana en un grupo de otros creyentes. Es importante que yo la estudie con otros creyentes. Así que no nos comparen con un tipo elocuente de la televisión con un gran equipo y recursos para hacerse ver bien. Más bien, acepten a sus pastores como los siervos y administradores de las verdades de Dios, porque somos los que Dios les ha enviado. De nuevo, me siento incómodo de decir todo esto. Y ustedes saben que a usted me preocupa la, nuestra cultura cristiana. Enfatizamos tanto el liderazgo. Tenemos conferencias de liderazgo, lean libros de liderazgo. Nunca he escuchado en ninguna denominación o movimiento cristiano una conferencia acerca de servir. Sin embargo, el capítulo comienza diciendo, considéranos siervos. Creo que el cristianismo americano le está fallando algo, le falta algo. Ok, vamos a leer los versículos 18 al 21. Pablo le está hablando a la iglesia en temas de división y orgullo. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vayan a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Así que aquí a continuación se presenta una explicación resumida de estos versículos. Los cristianos de la iglesia corintia sabían que Pablo estaba planeando visitarlos nuevamente. Y había escuchado que algunos de ellos no creían que él tuviera el coraje de confrontarlos cara a cara acerca de su pecado. Y si no están seguros de qué estoy hablando, por favor estén aquí el próximo domingo. Pero Pablo les dice en estos versículos, aunque he escrito esta carta para abordar estos problemas, aún voy a ir. Pero espero que prestes atención a esta carta. Arrepiéntete de tu pecado, para que cuando yo llegue, no tenga que ser una confrontación. En cambio, él quería que fuera amoroso y conciliador. Entonces, 1 de Corintios capítulo 4. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, no dejes que el orgullo te venza. El orgullo puede surgir al enamorarse de algún líder y dejar que él piense por ti. El orgullo puede surgir al idear una interpretación especial de un pasaje. Tengan cuidado con el orgullo. Hagan el evangelio lo principal. Y hagan a sus pastores que rindan cuentas de mantenerse fieles al evangelio de la gracia y a la palabra de Dios. Le voy a pedir al equipo de adoración que suba. Si este es el primer sermón que has escuchado de esta serie de los sermones que Pablo escribió a los corintios, tal vez estás pensando, bueno, ¿de qué se trató todo esto? Pero si tú has estado escuchando semana tras semana toda esta serie de sermones a través aquí en la iglesia o en YouTube, entonces entiendes el contexto. Yo te dije el primer domingo de esta serie, hace varias semanas, si yo fuera a nombrar esta serie de sermones acerca de esta carta que Pablo escribió a Primero de Corintios, mi título sería, esta iglesia es un desastre. Hay una lista de problemas que Pablo está abordando. Él está abordándolos porque Él los ama. Él se preocupa por ellos. Él se preocupa por su vida eterna. Él se preocupa por qué también están caminando en Cristo. Y sus pastores aquí también se preocupan por ti, por ustedes. Oramos por ti durante la semana. Pensamos en ti. Y a veces algunos de ustedes vienen con nosotros privadamente con sus problemas, con sus retos, que prefieren que no sean compartidos con los demás. y quiero que sepan que yo estoy comprometido a mantener todo en confidencia. Si ustedes han compartido conmigo algo que nada más es entre nosotros, yo llevaré eso a mi tumba. Yo no le diré a nadie. Porque a veces solo necesitamos a alguien que camine con nosotros a través de los valles y tiempos difíciles. Pero yo te reto, si es ingresándote en un grupo pequeño o pasando tiempo los unos con los otros, conociendo a uno a otro, te reto a que confíes en otros aquí en la iglesia. Estamos aquí para ti. No estoy diciendo que no vengan a mí solamente, pero acuérdense que en el capítulo 1, el comienzo del capítulo, somos siervos. Yo tomo eso serio. Somos siervos y aquí para todo lo que ustedes necesiten, haremos lo posible. Si tenemos la capacidad, lo haremos. Estamos aquí para servir. Pero parte de una iglesia y ser parte de una iglesia es conocerse, estar en nuestras vidas, conocer nuestras vidas. Y amarnos a pesar de nuestras fallas, de nuestros problemas. En realidad, amarnos unos a los otros por eso mismo. Una iglesia local es algo hermoso, pero si solamente es una hora los domingos, estás perdiendo bastante. El domingo pasado invitamos a todos para nuestra casa, para comer s'mores y nos pasamos un gran tiempo. No me comí un s'more que lo sorprenda. Tuvimos nieve. Yo solamente me comí 3 conos de nieve y varios s'mores. No quise presumir mi capacidad, así que eso es todo lo que comí. Simplemente pasar tiempo los unos con los otros. No hay sustituto para eso. Conforme continuamos en nuestra carta, dejen que la iglesia sea la iglesia. Una iglesia local de congregación donde todos se reúnen juntos para caminar juntos brazo a brazo. Y nuestro Dios, te necesitamos cada hora, todo el tiempo, te necesito. Yo necesito a Jesús conmigo, pero también los necesito a ustedes. Muchos de ustedes saben que esta semana pasada fui a Tennessee a ver a mi mamá y a mi hermano. Tuvimos fue un reto o un obstáculo allí. Muchos de ustedes estuvieron orando por mí. Yo no sabía el domingo pasado si iba a ir o no, pero fui unos días. Fue bueno saber que ustedes me estaban apoyando con sus oraciones. Nos necesitamos los unos con los otros. Así que la iglesia de Corintios era un desastre, ¿verdad? Y la iglesia Northwest es perfecto. Es perfecta. Todos aquí son perfectos, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Todos somos perfectos. No, en de algunas maneras también nuestra iglesia también tiene dificultades. Y esa es una de las razones que no quise titular la serie de estos sermones que esta iglesia es un desastre. Pero no quiero mandar la idea negativa a los demás. No somos perfectos, pero estamos juntos, estamos unidos en seguir a Jesús. Síguelo con nosotros. Métete a la palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por mandarnos a Jesús para morirse en la cruz por nuestros pecados. Gracias por la gracia. Es increíble. Es una gracia increíble que un pecador para mí tengo la gracia de Dios. Pero también te agradezco por ordenar tu iglesia, una iglesia local de cristianos que se puede reunir para tratar de averiguar día a día y semana tras semana cómo puedo seguir siguiendo a Jesús, cómo puedo ser más fiel. Quiero aprender más de Él. Quiero crecer más profundamente en mi fe. Te agradezco, Padre, por esta iglesia local que nos ayuda a caminar contigo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.